Check 1, 1, 2. Okay, let's begin. La elevada destrucción del desempleo durante la crisis ha tenido en los primeros años de recesión un impacto más fuerte en los sectores económicos más masculinizados, afectando muy especialmente a la construcción y la industria, mientras que la destrucción del empleo en el sector servicios, donde se concentraban mayoritariamente las mujeres, ha comenzado a materializarse más tarde, haciéndose visible su impacto a partir del tercer trimestre del 2011. Aunque la tasa de paro femenino es superior a la masculina, la corta diferencia entre ambos en los últimos años podría llevarnos a afirmar que ambas son muy similares, un 25,38% en 2012 de mujeres frente a un 24,73% de hombres. Sin embargo, no es posible hacer esta comparación si tenemos en cuenta la diferencia en los datos absolutos de actividad femenina y masculina. Si las tasas de actividad de mujeres y hombres fueran iguales, habría aproximadamente 2 millones más de paradas que se sumarían a las 2,6 millones existentes y la tasa de paro se incrementaría hasta un 36,6%. Estos datos tienen aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que solo poco más del 50% de las mujeres en edad de trabajar tienen empleo frente al más del 67% de los hombres. En fin, la precariedad sigue afectando en mayor medida a las mujeres que a los hombres. En 2012, la contratación de indefinida masculina continuó superando a la femenina y la contratación temporal femenina fue superior a la masculina. El 76% de la contratación a tiempo parcial se destina a mujeres. Del total de empleo femenino en 2012, el 24,5% corresponde a contratos a tiempo parcial, mientras que para los hombres es solo de un 6,6%. Por contra, el 93,4% del desempleo masculino es a tiempo completo, mientras que para mujeres solo representa el 75%. En esta sociedad, el machismo, como vemos, aún huele a sofrito y a lejía, ya que por muchos datos de paro que nos da la UGT, queda una gran laguna por descubrir en el entorno privado, donde no hay paro, sino mucho trabajo. Trabajo de quien se sigue encargando de la conciliación de la vida familiar con la laboral. Porque ¿quién sigue manteniendo las casas, ahora más tiempo habitadas por el paro? ¿Quién sigue cuidando de esos hijos e hijas u otras familiares, cada vez con mayor peripecia para que a fin de mes no falte dinero? En definitiva, ¿quién nos está haciendo sobrevivir ante las brutales imposiciones del capitalismo? En el día a día el paro no existe para las mujeres en unidades de convivencia, pero sí cada día más en el plano laboral. ¿Estaremos volviendo a tiempos donde interesaba más tener a la mujer en casa que en trabajos remunerados? ¿Alguna vez abandonamos esos tiempos? ¿Es el patriarcado un problema transversal de todos los males de estas sociedades desigualitarias? Y lo más importante, ¿qué pasaría si todas las mujeres, con trabajo o no, hicieran una huelga de verdad, una huelga de cuidados? Que reflexionen las y los oyentes. Nosotras lo tenemos claro. Bueno, hoy vamos a hablar del paro y para ello vamos a contar con un compañero que es el secretario de Acción Social del Comité Confederal de CNT, se llama José Luis Corrales, y también con un compañero que, bueno, también es vecino de Leganés y otro compañero nuestro que también es vecino de aquí de Leganés, que las dos voces ya las habéis oído en otros programas porque han estado por aquí, y vamos a hablar del paro y del paro juvenil y un poco así de este tema, ¿no? Que es un programa monotemático sobre ello, así que nada, vamos a empezar a hablar del temita.
Realizando una introducción a este programa monotemático sobre el paro. Esta introducción pretende pasar por las distintas épocas desde la mal llamada transición. Situémonos en cualquier barrio periférico de esta megalópolis llamada Madrid, en cualquier calle, en cualquier familia. El paro, la precariedad, el subsidio, la ansiedad producida por no llegar a fin de mes o porque no llega al día 10 forman parte del desolador paisaje. maquillado por los primeros días de primavera que vivimos en nuestros barrios. En España, los datos del paro superan los 5 millones de personas tras dos reformas laborales, la primera por el PSOE en 2010 y la segunda por el PP en 2012, que han ampliado la edad de jubilación, que aumentan los años de cotización para acceder a una pensión, que han generado nuevas fórmulas para la explotación de la población joven sin ningún paraguas de protección, derechos y garantías laborales, que han disminuido las indemnizaciones por despidos. La concesión para que las empresas puedan realizar ERES sin ningún tipo de autorización administrativa y mediación de las autoridades laborales, y su extensión a la administración pública, donde más de 200.000 trabajadores han sido despedidos desde esta última reforma laboral aprobada en febrero de 2011. También hay que sumar la reforma del desempleo, reduciendo el porcentaje de prestaciones, endureciendo y llevando al límite los requisitos para acceder a un subsidio, el plan Prepara, y la destrucción del servicio de orientación para el empleo. 30.000 orientadores y orientadoras han sido despedidas en 2012, aparte de los recortes astronómicos en la partida para la formación. Actualmente, nos enfrentamos al mayor ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Si echamos la vista atrás, veremos cómo nos encontramos ante la mayor cifra del paro registrada desde la instauración del régimen continuista de la dictadura franquista. Durante el gobierno de Felipe González, la tasa del paro osciló entre los 3 millones, con un máximo de 3.932.900 personas y un mínimo de 2.318.400 personas. Gran importancia de esta alta tasa de paro tiene el plan de reconversión industrial llevado a cabo por el gobierno socialista durante los primeros años de la década de los 90. El gobierno de José María Aznar estuvo marcada por un crecimiento del empleo, debido a su política especulativa basada en la destrucción de nuestro entorno, adquiriendo el sector de la construcción la máxima importancia. En esta política económica encontramos parte de los antecedentes de la actual situación económica que vivimos actualmente. La tasa del paro, durante el gobierno popular, en tanto que su primera legislatura llegó a bajar a los 800.000 personas, pero que rápidamente se asentó en torno a los 2 millones de personas, dejando claro que es necesario un paro estructural para mantener esta economía. Durante la primera legislatura de Zapatero, el paro se mantuvo en los datos del gobierno popular, siguiendo con una política económica continuista de marcado carácter neoliberal. En 2007, antes de que comenzase esta crisis económica, el paro se mantenía en 2 millones, que tras 5 años de expolio y saqueo por parte de los poderes capitalistas y los recortes y agresiones de los poderes políticos, ha llegado a la cifra, como ya hemos dicho antes, de casi 6 millones de personas. En la zona sur de Madrid, la situación empeora semana a semana. Al finalizar el último mes, el paro asciende a 100.366 personas en los 5 municipios conocidos como el Cinturón Rojo de Madrid. En Leganés, la cifra asciende a casi 20.000 parados, cuyo sector más afectado se encuentran las mujeres, que suman más de la mitad, en concreto, 9.839 personas. En Leganés, respecto a las edades que más afectadas se encuentran por la alta tasa del paro, destacan las mayores de 45 y los jóvenes menores de 25 años. Decir que hay municipios que no hemos nombrado, como es Parla, en el que la cifra del paro también está en torno a 20.000 personas, pero también hay que tener en cuenta que la población de Parla es muchísimo menor a la población de estos 5 municipios. Encontrando en esta zona del Cinturón Rojo de Madrid y en las poblaciones más cercanas a esta zona del Cinturón Rojo de Madrid, donde realmente más está haciendo daño la cifra del paro, ¿no? Respecto a las consecuencias de este paro, que posteriormente luego seguiremos hablando, pues, ¿qué decir? O sea, realmente los desahucios, el umbral de la pobreza, la malnutrición infantil, existen gran cantidad de pequeñas cosas que son habladas y la gente y los poderes quieren que se miren cada una por separados, pero que al fin y al cabo todas salen y todas parten de la misma raíz, el problema del paro, y ese no es otro que el problema del capitalismo. Para finalizar, y como también hemos dicho que luego hablaremos con un vecino de Leganés, quería terminar, ¿no?, con un artículo que salió en el último número de Diagonal, que se llama La división sexual del plan de empleo para jóvenes. Entrando en el fondo, se distinguen dos grandes grupos de medidas. Por un lado, está el fomento al emprendimiento. Conviene comenzar subrayando que, pese a que el interesado ruido a veces nos haga pensar lo contrario, en nuestro país no tenemos un problema de emprendimiento, pues como la propia estrategia señala, tenemos unos niveles similares o superiores a países como el de Suecia, Francia o Alemania. Es más, los mejoramos en tramos de edad juvenil. En los que sí nos diferenciamos de estos países, y nada aporta la estrategia para remediarlo, es que casi duplicamos sus porcentajes de emprendedores que están por debajo del umbral de la pobreza, más del 40%, la mayoría mujeres. En todo caso, el problema de la destrucción del empleo autónomo, a quien ha afectado sobre todo es a los hombres, en caso de las mujeres son otros problemas, así, solo así se entiende la escasa incidencia que las medidas planteadas podrán tener en las jóvenes, entre otras razones porque la práctica totalidad de las propuestas se vinculan de una u otra forma con la percepción por parte del joven de prestaciones por desempleo, y decimos el joven porque los datos cantan. Las mujeres las reciben en una proporción, tiempo, cantidad y número mucho menor. Otro subgrupo lo componen las ayudas, bonificaciones y mayor flexibilidad de algunas modalidades contractuales. Se apuesta por estas vías pese a que todos los estudios, incluso los del Gobierno, apuntan a que utilizar sistemáticamente, como se hace, la técnica de reducción de costes para favorecer la contratación de mujeres, tanto más si es en esta franja de edad no existen esas diferencias de empleo, ha llevado a su estima gran parte del empleo femenino, al punto que termina considerándose poco rentable en sí y, por tanto, se las contrata porque cuestan menos. El artículo continúa, se extiende mucho más sobre esta reforma que han hecho para favorecer el empleo en la juventud y termina de esta forma. Adviértase que no criticamos el favorecer a jóvenes con poca cualificación, sino el tipo de medidas el que se lleva a cabo sin tener en cuenta el efecto de género y, sobre todo, la ausencia de propuestas que atiendan a la realidad específica de las jóvenes. Termina así porque decir que, en concreto en este plan de empleo, lo que pretende realizar el Gobierno es favorecer mucho más las contrataciones, etcétera, para aquellas personas que tengan un nivel de cualificación más bajo, que, debido a los datos, a día de hoy pertenece a los hombres, mientras que se estigma la contratación de las personas que más alta cualificación tiene, que a día de hoy esas personas son las mujeres. Como continúa el compañero en la presentación, se puede observar, se puede ver que realmente el patriarcado y el problema de la liberación de la mujer sigue afectando estructuralmente, como ha dicho él, y pasa por todos los caminos, desde el empleo hasta, como él ha dicho, los cuidados y el mantenimiento de la familia. Para terminar, quería terminar con una cita de Malatesta. En el Congreso de Amiens de 1907, al tema del respeto de la posición de los anarquistas respecto al sindicalismo. Dice así: esos sindicatos se han ido convirtiendo, a medida que crecían en fuerza y riqueza, en organizaciones claramente conservadoras, únicamente preocupados en conseguir mayores privilegios para sus miembros en las fábricas, en el taller o en la mina, y mucho menos hostiles al capitalismo patronal que a los obreros no organizados, a ese proletariado harapiento, mancillado por la socialdemocracia. No obstante, ese proletariado, siempre en crecimiento de los sin trabajo, que no cuenta por el sindicalismo, o más bien, que solo cuenta como un obstáculo, no los podemos olvidar nosotros y nosotras, los anarquistas, y debemos defenderlo, porque es el mayor de los sufridores. No obstante, entre los proletarios y proletarias es posible la solidaridad modal, a falta de solidaridad económica. Las obreras que se acantonan en la defensa de sus intereses corporativos no la conocerán nunca, pero llegará el día en que una voluntad común de transformación social haya de ellos y ellas hombres y mujeres nuevas.
Bueno, y ahora vamos a poner un tema musical para ya empezar a hablar del tema un poco. Y vamos a empezar fuerte con Rompe el engranaje de Por la sombra, para cagarnos un poquito en el trabajo y también en memoria de nuestra sección de guerrilla laboral.
Lo llaman libertad, pero cada mañana un sonido infernal me levanta de la cama y arrastra mi cuerpo hasta mi puesto de trabajo, donde los de arriba pisarán a los de abajo. Un día más explotado en cuatro paredes, huye de la rutina, escápate si puedes, heridas que escuece, no sirve la mecromina. Otros lloran porque no pueden acceder a una nómina, montones de comida en la basura cada noche, litros de gasolina derrochados en tu coche para llegar al curro, esclavos sin criterio, ataúdes con ruedas que os llevan al cementerio. Fabrica tu futuro y púdrete en la fábrica. Cúbrete de un cúmulo de peones y tácticas. Modelos raquíticas dictan nuestros cánones. Camiones de ganado llenan vuestros cajones. Códigos de barras vacían nuestros bolsillos. Bolidos a todo gas, conducidos por listillos. Horas extras y nóminas para pagar ladrillos. Juegos con facturas, al corre que te pillo. Unas logran dar la espalda al trabajo asalariado. Otros mordemos el anzuelo de lunes a sábado. Páralo si puedes, rompe el engranaje. Disfruta del placer que te produce el sabotaje. Ajetrea tu empresa, pinchando las ruedas. Bajas por enfermedad, siempre cuela. Vuela por los aires el coche de los jefazos. Sin piernas, sin brazos, patrones a pedazos. Pedrazos en las lunas, clavos bajos sus neumáticos. Pensemos algo práctico cuando caiga la luna. Robemos el parné que tanto les abruma. Densemos la soga, todos a una. No, todas a una, la de dos a la de tres. Haciendo malabares para llegar a fin de mes. Falta el trabajo y aumenta la delincuencia. Sobran las razones y escasea la paciencia. De los obreros esclavos de la obediencia. De las obreras esclavas de la violencia. De los precarios que no encuentran la salida. Mata a tu jefe y recupera tu vida.
A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Buenas tardes, José, estamos aquí con José Luis Corrales, miembro del Secretariado de Acción Social del Comité Permanente del Secretariado Permanente de la CNT. Y bueno, ¿cómo va la tarde?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Encantado de estar aquí una vez más, colaborando con vosotros y vosotras.
Bastante calor por el estudio, ya se nota la llegada de la primavera, ¿no? Que no es así para muchas de las familias, ¿no? Que más bien siguen con el invierno bastante frío en las neveras y en las cuentas. Pues vamos a empezar esta entrevista. Vamos a ver si nos pudieras hacer una valoración de la campaña que se inició el 15 de febrero. Por parte de a nivel estatal, por parte de la Confederación Nacional de Trabajadores.
Bien, sí, bueno, el 15 de febrero fue una fecha que marcamos la Confederación Nacional de Trabajo como jornada de acción a nivel confederal, ¿no? Digamos, a nivel nacional en todo el Estado español. La jornada de acción del 15F estaba también enmarcada dentro de la campaña genérica que hicimos pública a inicios de este año, de 2013, denominada Que el paro no te pare, ¿no? En concreto, en el marco, en el contexto de esta campaña a nivel confederal, dirigida y enfocada hacia la problemática del paro y los trabajadores y los desempleados, pues aprovechamos la oportunidad de convocar esta jornada de lucha que se desarrolló, como bien has dicho antes, el 15 de febrero. La fecha no fue ninguna casualidad, fue una fecha que decidimos a propósito, precisamente pues bueno, porque a finales del mes de enero de 2013 se hizo pública la encuesta de población activa de todo el ejercicio del 2012, ¿no? Como sabéis, la EPA pues se va haciendo trimestralmente y a finales de enero de 2013 entonces se hizo pública la EPA global del año 2012, ¿no? Que fue cuando los ciudadanos y las ciudadanas conocimos públicamente el gran desastre, ¿no? El haber alcanzado los 6 millones de desempleados y desempleadas en este país. Un aumento de más de 800.000 parados y paradas en un año. Y además de hilar con estas cifras y con esta barbaridad, con esta barbarie, también coincidía con el debate que estaba habiendo en aquellos momentos sobre la renovación del plan, del famoso plan Prepara, ¿no? Lo que viene a ser el subsidio de los 400 euros para los desempleados y las desempleadas que se quedan que liquidan o agotan su prestación por desempleo, que como recordaréis, pues finalmente el gobierno del Partido Popular no se la jugó, no se arriesgó, y lo que hizo fue renovar por otros 6 meses más este subsidio. Un subsidio totalmente insuficiente e ineficaz, ¿no? Porque además el plan Prepara, que lo implementó el gobierno del Partido Socialista en su última legislatura, José Luis Rodríguez Zapatero, en estos 2 años de plan Prepara, que se ha ido renovando cada 6 meses, cada vez que se ha renovado el plan Prepara, también se ha revisado en sí las condiciones que regulan el acceso a esta ayuda, ¿no? Entonces, cada 6 meses se ha ido prorrogando, pero cada 6 meses a la vez se han ido endureciendo muchísimo las condiciones de acceso para este subsidio, ¿no?
Bueno, aunque ya lo hemos ido un poco comentando, pero ¿en qué sectores hay un mayor índice de desempleo?
¿En qué sectores? Bueno, en España principal, el sector más afectado, como todos y todas sabemos, es la construcción y toda la industria que dependía, lo que se denomina como la industria auxiliar, que dependía del sector de la construcción, que debido al pelotazo, ¿no?, de finales de 2007 y de 2008, pues fue una cadena en bruto. Pero más allá del sector de la construcción, España, como ya sabemos, es un país de servicios, hecho para el disfrute de los turistas, ¿no?, digámoslo. Y bueno, pues realmente hoy en día uno de los sectores más afectados sigue siendo servicios, comercio y hostelería. Insisto en que, evidentemente, teniendo en cuenta el tema el porcentaje tan amplio que hay de parados en el sector de la construcción y en toda la industria auxiliar.
¿Y podrías comentarnos un poco los dosieres que se han creado desde CNT al respecto?
Pues efectivamente, enmarcado en la campaña Que el paro no te pare, la CNT hemos editado una serie de dosieres y de documentos de formación, de divulgación y de crítica, con la intención y la finalidad de reflejar y visualizar cuáles son los problemas, las consecuencias y quiénes han sido los culpables o quiénes son los responsables de la desastrosa situación que tenemos en este país en torno al empleo, al desempleo y la pérdida de la productividad, ¿no? Nos parecía bastante importante también no solamente hablar en unos términos, en uno, o sea, hablar en unos términos defensivos, sino también ofensivos, es decir, qué es lo que también nosotros y nosotras, los trabajadores y las trabajadoras, podemos hacer para luchar frente al desempleo. Entonces, en esa línea de trabajo y en esos objetivos marcados en la campaña, pues he editado un dossier en el que se analiza, pues, desde las condiciones del desempleo masivo en el Estado español. Hay un análisis muy interesante sobre la propuesta. Una de las propuestas, digamos, vitales o piramidales de la CNT, que además pertenece a nuestra tabla reivindicativa desde hace más de una década, que es la reducción de la jornada semanal a 30 horas semanales, sin reducción salarial. También se aborda la organización de los parados y las paradas, bien por la vía del sindicato o la formación de asambleas de parados y paradas. Y también en uno de los dosieres editados también aborda en concreto la problemática específica de la mujer y el desempleo en la crisis.
Bueno, ¿crees que existen, que las medidas y leyes que se están dando son para conducir al empleo o como siempre son con mentiras, con falacias y con mover el agua a los de allá arriba con traje y corbata, pues conducen al paro y a la precariedad si te cogen en algún curro?
Bueno, efectivamente, actualmente no hay ninguna política que fomente el empleo. Todas las políticas practicadas por este gobierno y por el anterior gobierno, lo único que han provocado ha sido la destrucción masiva de puestos de trabajo. Y eso tiene que quedar claro y lo tenemos que tener claro todos los trabajadores y todas las trabajadoras. O sea, no hay políticas de empleo porque todas las políticas que han sido firmadas y que están siendo desarrolladas, lo único que han generado es un aumento, pero brutal, del número de desempleados y desempleadas, ¿no? Por poner un ejemplo, el 10 de febrero del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó la última reforma laboral, ¿no? La que hemos conocido todos y todas y por la que ha habido unas movilizaciones muy intensas, incluso dos convocatorias de huelga general el año pasado, ¿no? Para que veamos un poco, o sea, cómo se traducen las consecuencias de esa reforma laboral en el empleo, en menos de un año, porque me remito a lo que hemos hablado antes, ¿no? De lo que fue la publicación de la EPA de todo el ejercicio del 2012, es decir, desde el 10 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2012, el paro aumentó en más de 850.000 personas. Esto sin duda alguna tiene un nombre y esto sin duda alguna ha sido provocado por esta última y salvaje reforma laboral. Que ha abaratado más aún las condiciones del despido, que ha facilitado más aún el despido libre de trabajadores y trabajadoras, que ha abierto la puerta sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de regulación laboral a los expedientes de regulación de empleo, sean estos ERES o sean estos expedientes de regulaciones temporales de empleo, y otras muchísimas medidas que lo único que han hecho es facilitar más aún que la clase empresarial y la patronal se desprenda de los trabajadores y de las trabajadoras y además lo hagan a un bajo coste, es decir, que los despidos no tengan un coste económico añadido a los patronos, para los patronos y las patronas. En este sentido, decir que la reforma laboral, y no me quiero ir del hilo de la pregunta, que la reforma laboral va a seguir generando esta sangría. Porque, para poneros ejemplos prácticos y concretos, que yo creo que cualquiera pueda entender, ¿no? Sin por qué tener unas nociones un poco más completas sobre la economía, el mundo laboral o el sindicalismo. Es decir, antes, por ejemplo, cuando una empresa quería presentar, cuando presentaba un ERE y necesitaba una autorización de la Administración, es decir, una empresa quería realizar y ejecutar un expediente de regulación de empleo y despedir a un 20% de la plantilla, o a un 50%, a un 80%, ¿vale? Entonces eso se tenía que mediar, lo tenía que arbitrar la Administración, en este caso, ¿vale? La Administración, dependiente del Ministerio del Trabajo y a nivel autonómico, pues los que son las consejerías de trabajo. Entonces las empresas tenían que presentar unos balances de cuentas, de beneficios, de pérdidas, de stock, etc., ¿vale? Todo lo que son términos micro o macroeconómicos, ¿no? Y la autoridad laboral era la que entendía si ese ERE estaba justificado y realmente la empresa estaba sufriendo una situación insostenible, digamos, ¿vale? La que no pudiera sostener al 100% de su plantilla o no, o la empresa simplemente se estaba inventando unas supuestas causas de pérdidas económicas, de ventas, etc., ¿vale? Que por tanto necesitaban desprenderse de ese porcentaje de la plantilla. Con esta última reforma laboral, digamos que si el despido ya estaba liberalizado o libre, como se viene denominando desde hace dos décadas, con esta última reforma laboral las empresas ya no necesitan la mediación de la autoridad laboral. Es decir, las empresas decretan el ERE, ejecutan el ERE y con los únicos que tienen en todo caso que negociar es con los sindicatos, en el caso de que haya comité de empresa, ¿vale? Y todos sabemos cuál es el papel que están jugando las dos grandes corporaciones sindicales en este país, Comisiones Obreras y UGT, que además de firmar todos estos expedientes de regulación de empleo, no me cabe la menor duda y lo digo abiertamente porque es así, además de todo eso están fomentando y haciendo una política para neutralizar todas las luchas y todos los conflictos que se están dando a nivel sectorial, ¿no? Es decir, lo estamos viendo claramente con la educación, la sanidad y otros tantos sectores, transporte y tal, otros tantos sectores en todo el Estado que se han ido levantando durante estos dos últimos años y que Comisiones Obreras y UGT principalmente, hay otros muchísimos sindicatos corporativos, ¿no? de empresa del sector, están claudicando con todo esto y aceptando los despidos.
Sin embargo, en la última declaración, ¿no? de los datos del paro de este mes, se jactaban, ¿no? El gobierno popular de que se había reducido el número de desempleados en este mes. No que hubiese bajado la cifra del paro,
que es lo que parece que dan a entender, sino que el número de personas que se habían dado de alta en el paro había bajado. Desde luego, o sea, alegrarse por esa situación me parece un tanto reprochable, ¿no? Y también, o sea, respecto al último que comentabas, o sea, pienso que es difícil realmente luchar de forma activa contra los ERES cuando realmente cobras una comisión por cada despedido y por cada incluido en esos ERES. Es que me cuesta mucho, ¿no? Pero también me cuesta mucho entender el por qué, ante la brutal cifra de parados de prácticamente 6 millones de personas, ¿por qué no estas personas paradas no se suman a las movilizaciones, no se hacen ver como colectivo propio que son? Y si realmente, como también como nos hacen ver desde ciertos poderes, esa distinción entre trabajadores y trabajadoras y parados y paradas realmente existe, ¿a quién beneficia? ¿Y qué se busca con esa calificación?
Bueno, yo creo que lo primero y más importante, hay que hacer algo de pedagogía. Es decir, es muy importante que rompamos con esa dicotomía que separa al parado del trabajador y que los convierte como en dos sectores totalmente diferentes, ¿no? Precisamente en la campaña confederal Que el paro no te pare, emprendida por la CNT, por el sindicato, hemos hecho mucho énfasis en romper con esa dicotomía, ¿no? Es decir, uno está desempleado porque es trabajador y ha perdido su puesto de trabajo. Uno está desempleado porque es trabajador y no tiene acceso, no tiene oportunidad de acceder a un puesto de trabajo. Lo que quiero decir con esto, que el estar desempleado es la consecuencia de no tener acceso a un puesto de trabajo. Con lo cual, somos lo mismo, seamos desempleados o seamos trabajadores en activo, seguimos siendo lo mismo, seguimos siendo el mismo colectivo de personas y de personas que necesitamos de un salario y que nos ganamos la vida con nuestro trabajo. Y eso creo que es bastante, bastante importante de señalar. Quizá me pierdo con las preguntas, me voy por las ramas, reorientarme.
La de ¿por qué crees o si realmente piensas que los parados y paradas no se suman a las movilizaciones o si realmente sí piensas y el por qué, si lo hacen, no se hacen ver como un colectivo propio, con voz y con fuerza, ¿no?
Pues bueno, yo creo que no es más que la consecuencia de la pérdida de la toma de conciencia, ¿no? Es decir, cuando un individuo no tiene una idea clara o definida de a qué colectivo pertenece, y en este caso yo como sindicalista lo tengo muy claro, ¿no? Nosotros somos clase trabajadora. Cuando no se tiene una definición clara de tu clase, es muy difícil que cuando encima te quedes en el paro, entonces vayas a tomar ese estado de conciencia cuando has sido trabajador, tampoco lo has tomado, ¿no? También habría que añadir que hay también un fenómeno, un proceso, digamos, psicosocial, ¿no? Hay una depresión económica, pero también hay una gran depresión social, ¿no? Hay mucha frustración, hay mucho miedo, hay mucha desesperación, hay mucha resignación y, sobre todo, hay mucha pérdida de esperanza, ¿no? Que es en lo que se han encargado en estos últimos años de inculcarnos, ¿no? Y de meternos en la cabeza por todos los medios posibles. Entonces, hay que romper con esa situación, ¿no? Como bien has preguntado, es decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los desempleados y las desempleadas? ¿Por qué no juegan un papel más activo en todo lo que está pasando? Eso es lo que todos nos preguntamos y a todos y todas nos gustaría saber, ¿no? Tocar esa tecla mágica por la cual pudiéramos conseguir concienciar, remover las conciencias al colectivo de desempleados y desempleadas para que tomen un papel activo en la lucha, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, a lo mejor caigo mucho en el topicazo, pero es que creo que realmente es así. Es decir, si un sujeto no se identifica, no tiene una conciencia de lo que es muy difícil que pueda entonces enfrentarse a sus enemigos. Es decir, si tú no tienes conciencia de clase, si tú no te identificas como clase, como trabajador, como trabajadora, será muy difícil que entonces identifiques a quiénes son los causantes de tus problemas y, por tanto, te enfrentes a ellos y además lo articules desde una respuesta colectiva, ¿no? Autoorganizándote junto a tus iguales.
Y para continuar un poco en relación a esta última pregunta, yéndonos al ámbito un poco más, más personal. ¿Crees que hay alguna consecuencia, alguna causalidad entre el sentimiento de la percepción de las personas que se encuentran en desempleo y su concepción sobre su utilidad, o una repercusión en su autoestima?
¿Que si esto tiene repercusiones sobre la autoestima del desempleado?
O el sentimiento de utilidad como yo persona.
Creo que, por supuesto. O sea, claro, estoy totalmente de acuerdo. Primero, porque nos han educado y nos siguen educando bajo la base, o sobre la base cínica y egoísta de que el trabajo lo es todo en nuestra vida y que solamente nos desarrollamos como seres y como individuos cuando trabajamos, cuando desarrollamos una carrera profesional, ¿no? Entonces, claro, cuando, digamos, esa gran aspiración que desde que eres pequeñito, ¿no?, te han ido tejiendo, ¿vale?, todo tu contexto social, familiar, etc., cuando esa aspiración se cae, que es decir, no tengo un puesto de trabajo, seas mayor de 45 años, tengas 30 años, o tengas 18 años o 16 y quieras buscarte un poco las papas, ¿no?, para aportar en tu familia, cuando eso se cae, yo creo que también se caen en cadena otras muchísimas cosas, ¿no? Quizá, pues volviendo a lo de antes, ¿no?, porque no nos identificamos como lo que somos, como trabajadores y trabajadoras. Y entonces yo creo que no somos conscientes de las grandes posibilidades que tenemos unos y otras si nos asociamos, si empezamos a trabajar de igual a igual para repercutir, cambiar y enfrentarnos a las cosas, ¿no? Por medio de la lucha, de la solidaridad, del apoyo mutuo, ¿no? Entonces, cuando se desvanece esa expectativa, que es la del tener empleo, y no tienes empleo, parece que es que ya no tienes nada, no hay ninguna misión en la vida, ¿no? Ya se han caído todas las misiones y todos los objetivos, ¿no? Entonces, claro, que yo creo que juega un papel fundamental, y lo estamos viendo, ¿dónde está la población desempleada? ¿Por qué no se moviliza?
Claro, yo quería añadir que es bastante curioso, ¿no? Y respecto a los parados, la verdad es que en la historia se puede ver bastante bien, ¿no?, hacia dónde tiran los enfoques, ¿no?, del colectivo de los parados o como énfasis colectivo, ¿no? Uno de los primeros ejemplos que se me viene a la cabeza, ¿no?, es la insurrección de Jerez de 1902, la que fue considerada luego la mano negra, la trama de la mano negra, en la que todo el movimiento insurreccional realmente derivó de que en los campos de Jerez, que había un altísimo número de parados y paradas, fueron al centro del pueblo, al ayuntamiento, a reclamar pan y trabajo, y de ahí derivó en el ataque a la policía, en una insurrección general de Jerez, en la que la ciudad estuvo tomada, ¿no? Pero también se me viene a la cabeza otra etapa histórica, mucho más cercana, que es la de después de la crisis del petróleo de los años 70, del principio de la democracia, con la entrada también de la droga, ¿no?, en un entorno sobre todo y además parecido al de hoy, ¿no?, en la situación del número de parados en la juventud, la reconversión industrial, etcétera, un alto número de personas que realmente derivaron esa frustración, ¿no?, en vez de un modo insurreccional, sino de un modo, por así decirlo, autodañino, de autocastigo, de autoflagelación, llevándose y tirándose hacia el mundo de las drogas, ¿no? Son como dos formas colectivas de tirarse hacia, como buscar una salida al paro, ¿no? Una de ellas la insurrección y otra de ellas es la drogadicción, que al fin y al cabo es eludir los problemas.
Bueno, ahora vamos a poner un temita musical que, bueno, yo creo que va a llevar un poco a la reflexión porque pues el tema se llama Jodido Dinero y es eso, jodido porque no nos gusta para nada, pero que es que si no lo tienes, pues estás jodida o jodido de la hostia en este mundo de miseria y destrucción donde o tienes curro o te pones a robar o algo, pero el dinero lo tienes que tener para poder comer, si no te vas al campo a tener tu huerto y tal, pero dejas también aquí al lado esto. Bueno, os ponemos la canción para que reflexionéis y luego la hacemos todos juntos.
Jodido dinero, jodido dinero, jodido dinero. El uso del dinero fue inventado, creado por el Estado, una forma de intercambio del valor de mercancías para poder obtenerlo, currarás todos los días, solas o no te iría para comprarte tu casita, tu comida y tu ropa, un regalo para una amiga, un café, una cervecita y un millón de cosas más. La 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 la
desde las entrañas de Madrid, jodido dinero, AN.A, Ana. Bueno, pues eso, la rueda de consumo, pues necesitas desgraciadamente la pasta para poder tener tu barra de pan. La necesitas si vives aquí en la ciudad. Ya lo hemos dicho antes, ya hablaremos en otra ocasión de todo el rollo de alternativas que hay en el campo, de consumo, de cooperativas y tal. O sea, que sí que está claro que se pueden buscar esas alternativas, pero si nos queremos quedar aquí para luchar contra esta mierda, ¿no? Pues necesitamos el puto dinero y el jodido dinero. Seguimos con la entrevista.
Y bueno, seguimos con la entrevista aquí en Raíces de Saúco, nuestro programa temático sobre el paro, con el compañero secretario de Acción Social del Comité Confederal de CNT. Y bueno, ¿qué herramientas de organización para las personas en paro propone CNT?
Pues nuestra receta, como dicen los grandes políticos, ¿no?, que salen en los medios, nuestras recetas no son nuevas, son las de siempre. Tenemos que estar organizados. Es decir, no nos queda otra. Es decir, no hay otra. No hay otra. Tenemos que organizarnos. Empezando por ahí. O sea, no podemos seguir aislados, no podemos seguir los ciudadanos y las ciudadanas, cada uno en nuestras casas, resignados, con nuestros miedos, con nuestras angustias, sin compartirlas. No podemos seguir así, porque ya estamos viendo cuáles son las consecuencias, que no somos capaces de hacer frente ni somos capaces de derrogar ninguna de las brutalidades que están sucediendo, ¿no?, de todas las políticas antilaborales y antisociales que con visceralidad se están ejecutando, ¿no?, en estos últimos años, desde 2007 en concreto. Entonces, la receta para mí o para CNT no es otra que la de organizarnos. Entiendo también que en el sindicato no solamente hay espacio para los trabajadores y las trabajadoras en activa. La CNT siempre ha abordado el tema del desempleo desde su propia constitución, en el sentido de que para nosotros siempre ha sido lo mismo un trabajador que un desempleado, porque somos lo mismo, somos clase trabajadora, ¿no? Y antes he explicado dónde está esa diferencia, ¿no? Y en la CNT lo que procuramos también es crear los espacios propios también de lucha para los desempleados y las desempleadas, ¿no?, que estén afiliados al sindicato. Pero insistiendo también en el eje de la campaña, que el paro no te pare, procuramos no generar esa brecha entre desempleado y trabajador, sino que todos y todas, independientemente de estemos empleados o estemos desempleados, podamos articular luchas y podamos también ejercer entre nosotros mismos, ¿no?, la solidaridad, el apoyo mutuo, la autogestión y otra serie de propuestas, ¿no?, de propuestas de carácter libertario como la CNT, que entendemos que son fórmulas tanto a corto como a medio plazo para ir resolviendo y afrontando los problemas que hoy tenemos, ¿no? Y a los desempleados en concreto, yo creo que, es decir, no solamente el desempleado puede encontrar su espacio en el sindicato, en la CNT, sino que también puede crear sus propios espacios de lucha, ¿no?, que son las asambleas de parados y paradas, ¿no? Y experiencias en ese sentido está habiendo muchas, ¿no? Quizás no todas las que tuviera que haber en proporción al porcentaje tan amplio, ¿no?, que hay de desempleados y desempleadas, pero las experiencias de asambleas de parados y paradas existen, ¿no?, y se están dando en muchos puntos de este país, ¿no? Y además son asambleas de parados y paradas que no solamente están ejerciendo una labor de visibilización y señalamiento de quiénes son los responsables, ¿no?, del desempleo, sino que también lo están complementando, pues, con lo que he dicho antes, ¿no?, con lo que la asamblea también de parados y paradas sea una red de apoyo mutuo entre los desempleados y las desempleadas para poder afrontar los problemas con los que se encuentran, ¿no? Problemas que puede ser desde que no puedo llenar la nevera y tengo hijos, o no puedo afrontar el pago del recibo de la luz, y otros tantísimos problemas que se desencadenan cuando dejas de tener dinero en el bolsillo porque no tienes un salario y por tanto no tienes un trabajo. Y además de todo eso, también desde las asambleas de parados y paradas se puede promover la creación de proyectos autogestionarios, ¿no?, de cooperativas y del autoempleo.
Precisamente esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué alternativas propone CNT para reducir este paro, ¿no? Enfocándolo al rollo de cooperativas, autogestión y demás.
Claro. Hombre, en un primer término, y si me voy del hilo, pues me volvéis a situar porque no estoy acostumbrado a estar en la radio y me resulta como muy virtual lo del micrófono y me cuesta seguir el hilo, la verdad. Hombre, lo primero, como organización sindical, tenemos unas propuestas para el ámbito económico, ¿no? Es decir, nosotros abogamos y apostamos por la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales y que esto no tenga implícito la reducción del salario, es decir, trabajar menos para poder trabajar todos y todas. Esto también tiene un doble sesgo y es, o sea, hay que analizarlo en profundidad. De hecho, en el dossier que hemos editado y que se puede encontrar en la web de cnt.es hay un interesante artículo y análisis sobre las 30 horas semanales, ¿no? Lo que es la propuesta económica que hacemos la CNT como una de las medidas, no la panacea ni mucho menos, ¿vale? Para reducir drásticamente el problema del desempleo. Otra de nuestras propuestas es reducir la edad de jubilación a los 55 años. Es totalmente inadmisible que en una sociedad como la que estamos viviendo hoy en día, totalmente desarrollada y en la que hay medios de todo tipo, no solamente es que sigamos trabajando hasta los 65, sino que tengamos que trabajar ya hasta los 67. Y además las políticas económicas europeas apuntan hacia que la edad de jubilación se amplíe a los 70 o incluso a los 75, ¿no? Auténticas barbaridades, ¿no? Otra de las propuestas que nosotros hacemos, que está claro que es un parche, pero de los parches también se come y gracias a esos parches también los trabajadores podemos tirar hacia adelante, es que las coberturas por desempleo, es decir, el desempleo, el paro, sea indefinido para todas las personas desempleadas de este país, porque riqueza hay, lo que pasa que como siempre está mal distribuida y está acaparada por un porcentaje muy mínimo de la población, ¿no? También, por supuesto, suprimir inmediatamente todos los contratos que se han venido fomentando en estas dos últimas reformas laborales, ¿no? Contra el famoso contrato para la formación, el de fomento del empleo y los contratos en prácticas. Otra de las medidas también es aumentar la edad de jubilación, ¿no? Cuidado. Aumentar el tiempo de los días de vacaciones a 31 días laborables, no naturales. Otra de nuestras propuestas también es que los permisos de maternidad y de paternidad tienen que ser de mínimo de 3 años, tanto para madre como para padre, y estas son las propuestas, digamos, en el ámbito económico, ¿no? Y laboral. Y respecto a lo segundo, Irene, pues en ese sentido nosotros entendemos que las alternativas, aparte de luchar contra el paro, yo creo que el primer espacio donde hay que luchar contra el paro es en el puesto de trabajo, evitar los despidos, ¿no? Porque el paro es la consecuencia de los despidos. Y eso lo hacemos en CNT desde la lucha sindical en los centros de trabajo, ¿no? Las secciones sindicales. Pero claro, no hay que perder de vista que hay gente que ya no está en el puesto de trabajo y no puede defender su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué medidas proponemos? ¿Qué alternativas? Pues nosotros lo que planteamos y en lo que estamos trabajando precisamente es en estructurar una red de economía alternativa libertaria que ya tenemos aprobada a nivel nacional y que venimos trabajando en concreto desde esta secretaría desde hace 2 años. Y empezar a implementar la creación y la constitución de cooperativas que fomenten el autoempleo y no solamente fomenten el autoempleo, sino también otro modo y otras relaciones laborales, ¿no? Que no estén basadas en la plusvalía, en el beneficio, en las desigualdades salariales y tal. Y en ese sentido, pues bueno, la verdad es que empieza a ser una realidad no solamente en CNT, por fortuna, sino todos conocemos empezamos a conocer ya muchísimos proyectos de cooperativas o proyectos autogestionados en todo el Estado, y en CNT se está viviendo de la misma forma este proceso, ¿no? Hay ya varios sindicatos que han constituido desde cooperativas agroecológicas, que han constituido cooperativas también en el sector informático, soporte informático, redes, etc., cooperativas en sectores como la construcción y cooperativas en muchos otros sectores. También se están creando redes de apoyo mutuo para hacer frente a las necesidades que tenemos los desempleados y las desempleadas, y otros tantos proyectos que sin duda no solamente alivian o resuelven a corto plazo los problemas que hoy tenemos, sino que también son proyectos con una finalidad transformadora y revolucionaria.
Bueno, pues a continuación, luego seguimos hablando con José, vamos a pasar a hablar con nuestro vecino y también compañero Rafa. Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Muy buenas. Te queríamos llamar para hacerte una pregunta en este programa especial sobre el paro, puesto que sabemos como joven que eres, ¿cómo afrontas tu situación de parado ante esta precariedad laboral? ¿Qué tipos de trabajo te salen? ¿Trabajo en negro? ¿Trabajo en...? ¿Qué tipos de trabajo se te ofertan? ¿Qué sí. condiciones se reclaman de ellos?
Pues yo creo que un poco lo que nos está pasando a toda gente joven, que ya sabes, lo que todo el mundo sabe es que la juventud tenemos un pastel un poco jodido, que nos hacen elegir entre ahora mismo, ¿no? Además hay una campaña por ahí rulando que dice exilio, precariedad o paro. O sea, como nuestras elecciones que podamos hacer son mínimas, son esas. Y ahí nos debatimos, ¿no? Por los curros que salen. Pues yo creo que, o sea, a mí me gustaría destacar este poco tiempo que tengo en el sentido de un poco de los tipos que a lo mejor de peña joven sin trabajo puede haber, ¿no? Pues son uno, la gente que ha estudiado, que tiene una carrera, que ha empleado 5 o 6 años de su vida en sacarse una carrera y estudiar un máster o hacer una tesis o lo que sea, y que ahora se encuentra en la situación de estar sumamente preparado pero no poder explotar su talento, y le obligan, que es la gente mayoritariamente que se está yendo. Y luego está, yo creo, un nivel por debajo, que es la gente que no tiene estudios, incluso, o sea, yo soy de los que he podido vivir algo de trabajo, pero es que hay gente que está saliendo ahora mismo de los institutos que no tiene nada de trabajo y que no han conocido el mundo laboral, y se plantan con 22 o 23 años sin conocer el mundo laboral. Total, un desastre, ¿no? Entonces yo creo que un poco decir nada más que ante eso, esa elección de exilio y precariedad, pues yo creo que lo que hay que hacer es quedarse, si la vida te lo permite, quedarse aquí y luchar, organizarse y enfrentar esos curros que te salen. Lo que me preguntaba, pues qué curros te van a salir, ¿no? Pues lo que nos pasa a todos, que nos toca aceptar cosas casi inaceptables, pero que al final te toca, ¿no? O sea, pues fatal, fatal.
Y la actitud, ¿no? La actitud de las empresas.
Y la actitud, porque la gente está para abajo, pues está para abajo, nos tienen para abajo, todo, porque no hay, claro, pues te levantas, pues con lo que el mundo le pasa también, o sea, nos pasa a los que tenemos 20 años, pero no le pasa a los que tienen 50, ¿sabes? Que claro, esta situación nos tiene para abajo, pero yo creo que hay que estar para arriba, tanto en el lado personal, que es lo que estabais hablando antes, claro que afecta, claro que la gente está depresiva y también soluciona sus problemas con cosas peores. Así que nada, pues eso, tirar para adelante, chavales y chavalas, jóvenes.
Y la actitud de las empresas también, ¿no? Que te ofrecen unas condiciones extremas y como que tienes que dar las gracias, ¿no? Y se sienten como ofendidas, ¿no? Estas personas por no aceptar sus condiciones.
Sí, sí, a saco.
De esclavitud.
Sin compasión, claro. Nos hacen aceptar cosas, lo que decía antes, inaceptables. Pero bueno, en eso te tienes que mover un poco, ¿sabes? También hay que sobrevivir, lo que estábamos diciendo, ¿no?
Y respecto a una última pregunta, ¿dónde crees que están esos jóvenes, sobre todo de nuestros barrios, de estos barrios periféricos que rodean la gran ciudad o la gran cloaca llamada Madrid, ¿no? Que ¿dónde está esa juventud? ¿Por qué no se la hace ver, ¿no? Al igual que los parados, ¿por qué ese sector específico de la juventud no se hace ver? ¿Dónde está y
pues
y
yo
qué
no
hace?
Tengo la respuesta tampoco, Pedro. No tengo la respuesta, pero pues yo creo que sin querer generalizar ni tampoco echar mierda sobre mi tejado, pues está fumando porros por ahí, pillándose el pedo el fin de, básicamente, ¿sabes? Sin querer generalizar y hay de todo, ¿no? Pero bueno, pues sí, claro, es que es el motor, ¿sabes? Al fin y al cabo somos las generaciones venideras, si no damos todo nosotros, nadie va a venir a solucionarnos el pastel. Así es que no sé dónde están, pero yo sé que están. Porque están ahí y nosotros, de hecho, les vemos. Lo que pasa es que cuando tienen que estar, no están. Pero bueno, yo creo que estarán. Yo creo que terminarán estando. Yo creo que terminarán estando.
Bueno, yo por aportar también un granito aquí a este tema, ¿no? Porque no he hablado hasta ahora. Pues me gustaría dar un poco mi visión también de todo lo que he escuchado y lo que yo vivo día a día, ¿no? Que es, bueno, en mi caso yo estoy haciendo unas prácticas y no veo futuro laboral mucho, la verdad, en el ámbito que estoy. Pero sí que me rodea, mientras hago las prácticas, un ambiente muy malo. O sea, de la gente que está trabajando allí, que sí que tiene trabajo, está con miedo a que le despidan, a que un recurso, porque es un tema social y tal, se cierre y mañana se quede en mazo en la calle. están todo el día discutiendo sobre a ver qué pasa, sobre a ver si esto va, se va a cerrar, presentar un proyecto, no sé qué, a ver si continuamos trabajando, gente de unos 40 años por ahí que a esa hora sin trabajo, pues es una putada, ¿no? Y por otro lado, pues yo qué sé, mi padre igual, lleva 2-3 años de paro y es una persona que a lo mejor en su vida ha luchado y que se queda diciendo, bueno, es que ahora qué hago yo contra el paro, lo que estabais hablando antes, ¿no? De por qué la gente no se moviliza, tal, 55 años, te quedas en paro, no has tenido en tu vida que luchar por nada porque a lo mejor has tenido trabajo, has tenido la facilidad, pues yo no, o sea, no me acompaña conmigo a la mano y mi viejo, ¿sabes? Y no porque no quiera y no porque no lo defienda, pero yo creo que no sé si no es la costumbre o que no cree en ello o que no cree que así se cambie nada, pero mucha gente está metida en su casa, yo creo, viendo la tele y quiero hilarlo con lo siguiente, ¿no? Y que yo creo que sigue sobreviviendo un poco porque al igual que como dice el compañero Rafa, no, es una visión que tengo yo, que no soy sociólogo ni mucho menos ni nada, pero bueno. O sea, yo creo que los jóvenes de hoy en día, si pueden pagarse esas copas y fumarse esos porros, ¿no? Y seguir tirando a lo mejor sin trabajo, yo creo que también es porque en la población hay una parte, ¿no? Muy, muy grande, en la pirámide de arriba, ¿no? De edades muy altas, que todavía siguen tirando a las familias, ¿no? Digamos, con pensiones, con pasta de la gente mayor o lo que sea, ¿no? Que a lo mejor una persona de 50 años y tiene un padre de 80 y pico y puede echarle una mano, sigue. O sea, sigues a lo mejor aguantando en tu casa porque te está dejando alguien la familia. Y de ahí también el hijo que tiene a lo mejor 20 puede seguir sobreviviendo sin un trabajo. O sea, como que es un poco la economía familiar que sostiene las cosas, ¿no? Y estoy hablando de casos concretos. Luego hay ya familia directamente que está en la calle. Pero mucha peña aguanta y sigue. O sea, yo creo que si hubiera los jóvenes que están fumando porque están de verdad en la puta mierda de no tener nada, sí que estarían ahí. A lo mejor no saben sobre técnicas de organización, pero sí saben que si yo no lucho hoy es que me muero, o sea, directamente, o me quedo en la calle o me busco la vida o estoy peor de lo que estoy, que no es muy bien tampoco, ¿no? Y bueno, ya por no extenderme más, que nos estamos yendo de la hora, pues no sé qué hacemos, ponemos una canción, seguimos hablando.
Bueno, pues quizás despedir el programa, quizás antes, ¿no? Pidiendo a los dos compañeros que intenten refutar una serie de afirmaciones que a día de hoy se escuchan en la calle, ¿no? Podéis responder cualquiera de los dos, no a la vez, sino uno primero y luego otro. La primera afirmación que se escucha es que si se echa a los inmigrantes, habría trabajo para los españoles. ¿Qué tenéis que decir ante esto, Rafa, o qué tenéis que decir ante esto la CNT?
Eso es una auténtica mamarrachada que no se sostiene. Es decir, si este país ha hecho una fortuna en toda la década, más de una década, o mejor dicho, a 2 décadas de desarrollo urbanístico brutal y salvaje, y todo lo que ha conllevado la construcción en este país ha sido gracias a la población inmigrante, porque aquí no había tasa de natalidad suficiente como para acoger y afrontar las expectativas de crecimiento económico que tenían marcadas estos cabrones de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional y, en fin, estos que nos gobiernan, ¿no? Entonces, ahora, claro, cuando no hay trabajo, el problema es de los inmigrantes. No, el problema no es de los inmigrantes, el problema es de los de siempre. Los que nos roban el trabajo, los que nos quitan nuestros derechos, los que nos quitan nuestro salario y los que nos quitan nuestra fuente de riqueza. Yo estoy convencido, no solamente convencido, sino totalmente lo tengo claro y seguro. Dinero hay, riqueza hay y de sobra para que en este país todos y todas pudiéramos vivir dignamente. Lo que pasa es que tenemos que sobrealimentar a una casta de vagos, de sinvergüenzas y de, en fin, como diría una señora mayor, de maleantes que viven a nuestra costa.
La siguiente afirmación es, y debido también a lo que ha ocurrido con lo de Cas Vega en Leganés, es: debemos de abrazar las inversiones privadas con los brazos abiertos, puesto que si no, no se generará empleo.
No, yo creo que esa es la trampa, lo que estábamos hablando, una de las trampas que genera la crisis, o que al final, al revés, ¿no? La crisis está para generar ese tipo de trampas, como la que estábamos hablando antes, de aceptar condiciones laborales penosas por trabajo. O sea, no vamos a aceptar una inversión privada como la de Eurovega si ello supone una tanta de cosas que ya están dichas, ¿no? Que supone para el entorno y para los derechos de todo tipo. Claro que no debemos.
La penúltima afirmación es: ¿para qué participar de un sindicato, para qué participar de una organización si realmente con la lucha no se va a llegar a ningún sitio, puesto que los que siempre han mandado van a mandar ahora y siempre?
Yo digo que por no estar en casa solo, o sea, por juntarte con gente, que ahora bueno, hace falta.
Yo creo que ese es el tópico de siempre, ¿no? Como las cosas siempre han sido así, no se pueden cambiar. Pues ha habido muchísimos episodios a lo largo de la historia en la que los trabajadores y las trabajadoras, los parias, los desheredados, los desempleados, dependiendo de la etapa y la época o el siglo, hemos sido capaces de levantarnos, hemos sido capaces de hacer justicia y hemos sido capaces de empezar a vivir en función en función a nuestras necesidades y no a la explotación laboral, a la explotación económica, etc. Yo creo que hay que luchar. Si tú eres, si te sientes persona, tienes dignidad, tienes que luchar. No te puedes quedar parado.
La siguiente y última afirmación es aquella que dice: si los jóvenes no tienen empleo es porque son unos vagos, están todo el día fumando porros y bebiendo litros en los parques, y si realmente quieren trabajar y en España no hay trabajo, que cojan las maletas y se vayan fuera de este país, aunque sea a Laponia, para buscar trabajo.
Eso además lo ha dicho hoy Fátima Báñez otra vez, lo del tema del exilio, ¿no? Pues yo creo que es evidente, ¿sabes? Que se lo preguntan a los padres que tienen a los hijos en paro, ¿sabes? A ver si sus hijos no encuentran trabajo porque no quieren, ¿no? Pues lo que decía antes, hay de todo, ¿sabes? Pero yo creo que la gente en general quiere sobrevivir, quiere prosperar y se busca las habichuelas, o sea, que claro que se mueve, ¿sabes? Lo que pasa es que te lo ponen muy difícil, pero sí, sí se mueve. Yo creo que no hay que infravalorar tampoco a la peña joven, ¿sabes? En ese sentido.
Y bueno, pues ya este programa número 31 de esta edición de Raíces de Saúco va llegando a su fin. Me gustaría irme, ya que hoy no tenemos la sección de guillotina debido al programa monotemático, pero aún así me gustaría hacer un guiño a ese presidente de la patronal que esta semana ha dicho que realmente hay que darle gracias a la crisis, puesto que ahora se está trabajando más por menos salario. Pues qué mejor que esas palabras para realmente evidenciar este problema estructural que supone, no simplemente a un país, sino prácticamente a nivel mundial, un problema estructural que es el capitalismo. Muchas gracias, José.
Gracias a vosotros y a UPA con este pedazo de proyecto.
Muchas gracias, Rafa.
Gracias, nos vemos por aquí.
Bueno, a mí me molaría ahí, yo qué sé, o sea, sin que lleve aquí a dramatizar ni a generar debate, o sea, que está claro, ¿sabes? Que tenemos, o sea, estamos en época extrema y este mundo necesita acción, tenemos que hacer mogollón de frentes de lucha, pero que, bueno, haciendo referencia a una canción de Producto Interior Bruto, o sea, que cualquiera que sea un currante por el mero hecho de serlo, pues no tiene que por qué estar de nuestro lado, ¿sabes? Que hay mogollón de fascistas, que hay mogollón de mierdas por ahí danzando, ¿sabes? Que están currando y que eso, pues, o sea, no tiene nada que ver con que estén de nuestro lado, ¿sabes? Simplemente eso, y que yo me quedaría también con montarlo por nosotros, con nosotros mismas y formar cooperativas. Aparte de todo este sistema capitalista y patriarcal que no queremos formar parte de él, precisamente por eso, ¿no? Intentar empezar a crear, pues eso, más alternativas y que no solo sean 10 o 20, ¿no? Que sean que en cada ciudad, en cada pueblo haya una alternativa así y que pues empecemos a autogestionar nuestras vidas, al igual que pues eso, nuestros trabajos, nuestros empleos y todo lo demás.
Bueno, nos dejamos con Chicos Listos de Miser, de La Fortuna aquí del barrio. Chicos Listos,
y,
chicas listas.
Y eso, que aunque ellos no lo digan, yo lo digo que también paz para ellas, porque parece que las mujeres no están en el puto rap, hostias.
Bueno, pues ya está, quiero decir, pues como que no lo iba a decir, ¿sabes?
Para los que se trabajan, los que no se relajan ni rebajan, y el corazón va bombo y caja. Fuerza para los que no trabajan, los que solo rajan y de su barrio no salen porque no avanzan. Paz para los que sueñan algo grande, los que se parten el alma irá por todas como un hombre. Fuerza para los de abajo, los que se acuestan sin un pavo y no hacen nada para cambiarlo. Estoy intentando creer un poco más en mí. Después de joder la vida se puso difícil, pidiendo cuentas a quien nos da una vida de mierda. El canuto rula con mi soledad. Para hablar ya estáis vosotros, para hacerlo tan puro unos pocos. La vida torcida y el corazón roto. Pedir a Dios que en mí siga confiando, que me siga dando fuerzas, que el plan va funcionando, que dé salud a los que quiero y que me dé felicidad a mí, aunque sea un minuto sincero. Las pedras que tengo son frías como una guerra, desde que naces hasta que tu cuerpo se enfría. La mujer de mi vida será la que muera conmigo, la que me entierre, la que sea mi crimen y castigo. No me importa lo que golpeen si me levanto. La fortuna vecindario. A los que se trabajan, los que no se relajan ni rebajan, y el corazón va bombo y caja. Fuerza para los que no trabajan, los que solo rajan y de su barrio no salen porque no avanzan. Paz para los que sueñan. sean algo grande. Los que se parten el alma irá por todas como un hombre. Fuerza para los de abajo, los que se acuestan sin un pavo y no hacen nada para cambiarlo. Los litros, las plazas, los bancos y parques, la gente, la envidia, los hermanos de sangre. Hablamos el idioma de la calle, aquí no todos valen, aquí no, cállate cuando hable. Si ya desde críos apuntábamos alto, imagínate ahora, los años dan el talento. Hago esto porque sé de lo que hablo y lo cuadro. Chulería bastarda como el Charlie y el Pablo. Mírame, mírate, largo de mi vista. Yo para ti estoy más muerto que un chivato, ¿me captas? No me cuentes historias, paso de tu película. Estoy fumándome un leño tranquilito en mi vida, dándole vueltas al coco. Tengo que defenderme, hijos de puta, me quieren ver muerto. Delincuencia, chicos listos, haciendo de las suyas en la ciudad de las siete estrellas. Verdades a medias, la pasta de por medio. Me fío de la gente, lo justo y necesario. La fortuna vecindario no es más de lo mismo. Muchachos armados con un bate de béisbol, peleas por nada, si te callas te comen. Navajazos por la espalda por no tener cojones. Eso no se toca, aprendimos a golpes. Desde que éramos críos somos supervivientes. Paz para los que se trabajan, los que no se relajan ni rebajan, y el corazón va bombo y caja. Fuerza para los que no trabajan, los que solo rajan y de su barrio no salen porque no avanzan. Paz para los que sueñan algo grande, los que se parten el alma irá por todas como un hombre. Fuerza para los de abajo, los que se acuestan sin un pavo y no hacen nada para cambiarlo.